Ser Podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Carlos Boyero, buenas tardes, amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Carlos.
Alegría. Ya puedes decir estáis en plural esta semana.
Claro. Me alegro mucho, Marta.
Os he estado escuchando, Os he estado escuchando.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, claro.
Bueno.
Claro, claro.
Te veo bellísima, embarazada y bellísima. Sí.
¿Verdad?
Sí.
Tú sabes que el otro día abrimos el programa, el lunes, cuando volvió con la noticia de su embarazo.
¿Ah, sí?
Claro, porque los oyentes hace tiempo que preguntaban, que no sabían qué pasa, qué está, qué no está, qué viene, qué no viene.
Qué mejor noticia.
Claro,
pues,
claro, pues sí.
Estás esplendorosa y que tengas una criatura feliz, que sea feliz. Sí, es lo que te deseo.
La verdad que sí, ojalá.
Lo será.
¿Sabes que hemos estado juntos en el cine esta semana? Esta mañana, Marta y yo.
Sí.
¿Ah, sí?
Hemos estado viendo un estreno para una entrevista que hacemos mañana. Hemos ido a ver una peli de superhéroes, Flash.
Bueno.
La superproducción de Hollywood en la que aparece Maribel Verdú como madre del protagonista. Y mañana vendrá con el director y la productora, que son hermanos, que son dos hermanos argentinos. Y vendrán a charlar con nosotros. Hemos estado viendo la película
mañana,
que se estrena la próxima semana, no este viernes, que va a ser un taquillazo enorme.
¿Pero qué es?
Superhéroes.
Es Marvel.
Marvel yo diría que no. O sí, no lo sé, pero es un superhéroes con... Bueno, yo lo he pasado muy bien.
A mí me ha divertido mucho. Te hemos mencionado porque pensaríamos, o sea, nos estábamos imaginando lo que tú pensarías viéndole y a nosotros nos ha gustado.
No, pues seguro que está muy bien. Yo
muy
tengo de entrada, porque me he tragado unas cuantas, tengo prejuicios con
el cine
de superhéroes. Pero
tiene cosas que te gustaría. Además, hay un montón de cameos, es que tampoco quiero contar mucho, de actores, en fin.
¿Y Maribel bien?
Bueno, Maribel Verdú está bien siempre.
Sí,
y protagoniza la parte tierna de la película, porque es una película de superhéroes, pero que habla de valores, de dilemas, del amor materno-filial, de lo que harías por salvar a tu madre. Bueno, en fin, de una serie de cosas que están
¿Y qué dura? ¿4 horas?
Como 2 horas 27.
Ah, bueno, se han quedado
2 horas 27.
Cortitos,
dos
¿no?
horas 27.
Porque estoy ya acostumbrado a metrajes, o sea, que pasan las 3 horas y tal, y digo, joder, con superhéroes por ahí pegando saltos.
Que nos hemos acordado
pero
de ti.
Me habéis intrigado así.
Nos hemos acordado de ti. Está bien, es una superproducción además con un... Bueno, ahí hay dinero, hay recursos, pero vamos, los efectos especiales son una pasada.
Sí.
Son una pasada. Yo iba preocupado, pero digo, es tan larga, a ver si me despisto, si me duermo. No, imposible.
Bueno.
Incluso para los que no somos super fans de todo este tipo de películas, de superhéroes, hay guiños que reconoces
bueno,
está bien.
Habéis pasado un buen rato.
El arranque,
¿no?
Es chulo. Sí, está muy bien.
Y volverás a repetir con tus niños.
Sí,
¿no?
Esta yo creo que claramente iré a verla con ellos porque les gustará.
Bueno,
porque
me habéis dejado intrigado. Igual mis prejuicios se van al infierno.
A ver, lo de los superhéroes, como tantas cosas, o entras o no entras. Si compras el pacto, tenemos un pacto, vamos a contar una historia con estos códigos, pues te metes y la ves a gusto, que lo que hemos hecho nosotros esta mañana. ¿Que eso no te interesa? Pues no pasa nada. A otra cosa mariposa, ¿no?
Ya está. No, por supuesto.
De todas formas, es verdad, tú lo dices muy a menudo últimamente, hay mucha oferta de cine de superhéroes últimamente.
Es
mucha.
No, de lo que vive Hollywood ahora, te quiero decir. Todo eso está pensado, por supuesto. No es que alguien tenga la vocación de quiero hacer películas de superhéroes, ¿no? Es lo más floreciente en el negocio, ¿no? Y lo que atrae a multitudes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que cada uno se divierta con lo que quiera.
Luego está lo de los actores y actrices que han participado en alguna película. Por cierto, el protagonista de esta peli, que yo no recuerdo el nombre, pero es un tipo al que no conocía, tipo muy interesante, ¿eh? con registros muy, muy, muy distintos. Pero luego hay gente así más... Hay cameos de actores muy potentes. Está Michael Keaton, con Batman otra vez. Aparece fugazmente Nicolas Cage. Bueno, una serie de cosas. Pero me estoy acordando que, joder, George Clooney, que hizo un Batman, ha renegado públicamente, pero públicamente, ha renegado públicamente de... Vamos, ha dicho que se arrepiente de haber hecho el puto Batman. Es que lo ha dicho así en más de una ocasión, literalmente, porque no le moló a Clooney hacer de...
¿No sabía George Clooney quién era Batman?
Sí, pero luego a posteriori pues se ha arrepentido, ¿no? Que a veces, bueno, sí, como todo en la vida, te arrepientes de haber hecho cosas.
Te quiero decir, las estrellas tienen tantos asesores de imagen.
Aquí aparece fugazmente Clooney también en Flash.
¿Ah, sí?
Fugazmente. Sí, sí, lo dejo dicho ahí.
Aparte de cobrar un pastón, te quiero decir, hay gente que encauza inteligentemente su carrera, ¿no? Leyendo guiones, diciendo, este personaje me interesa o no. Y otros, pues, que hacen caja y luego protestan o si la cosa no sale como ellos.
Hace 25 años, ¿no?, que Clooney hizo Batman y Robin. 25 años ya.
No me acuerdo yo del Batman.
Yo tampoco. Y Robin, yo de ese Batman no me acuerdo.
Y sin embargo, hay algún... Por ejemplo, a mí El Caballero Oscuro es una película que me gusta mucho.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Te quiero decir que dentro del género también se puede hacer algo previsible y rutinario o hacer algo original y potente.
El Joker, ¿no?
Sí. Bueno,
de tu amigo.
De Joaquín Phoenix. Y tal.
Sabes que va a haber un Joker 2, ¿no?
¿Ah, sí?
Yo creo que sí.
Habrá un Joker 5, ¿sí? Pero no lo mataban al Joker, no moría.
Creo que no.
Bueno, da igual, lo resucitamos, ¿no? Si ha dado pasta, pues...
El protagonista de Flash se llama Ezra Miller.
Ezra Miller.
Sí, Ezra
Miller. Ha tenido problemas este hombre, ¿no? Yo creo que le han detenido alguna vez por agresión, ¿no? Ha tenido algún lío fuera de los platós,
sí,
quiero
si
decir.
Sí, eso complica la promoción de
pero
esta película.
Pero es un rostro de esos particulares.
Que te inquieta,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero tiene muchos registros, porque además es un papel que son dos hermanos. Está muy bien.
Yo no lo conocía.
Yo tampoco, me ha parecido un descubrimiento. Bueno, esto se va a estrenar, Flash, el viernes de la próxima semana, y mañana charlaremos aquí con Maribel Verdú y con Andy y Bárbara Muschetti, que son director y productora respectivamente. Pero este viernes que viene...
I never wanna leave this world without saying I love you, without saying what you mean to me. You know it makes me happy.
Este viernes se estrena El maestro jardinero, del director Paul Schrader, que cuenta la historia de una mujer viuda muy rica, propietaria de una finca muy grande, y, me va a decir, obliga a su jardinero a que tome como aprendiz a una sobrina suya, una sobrina nieta, así como muy problemática, y a partir de esa relación...
The Nandina is a species of flowering plant native to Eastern Asia.
A partir de esa relación se irán conociendo, irán apareciendo secretos un tanto oscuros del pasado de este jardinero.
La nandina es una especie de planta floral originaria de Asia Oriental.
Entonces el jardinero, digamos.
En ciertas épocas del año, su olor puede proporcionarte un subidón muy parecido al que sientes cuando estás a punto de apretar el gatillo.
Eso ya da una pista.
Sí.
¿Verdad?
Bueno, la primera parte es como una lección de botánica.
Sí.
Yo de esto no entiendo nada. Me encantan los jardines, pero... Y con cosas como muy líricas, como que la tierra hay que olerla para sentir su esencia, que los pies tienen que pisar descalzos también, para que la naturaleza te... Yo en esas cuestiones, ya te digo, no entiendo no entiendo mucho, soy mucho más terrenal y más prosaico. Y luego está el mundo de Schrader, ¿no? Que siempre es un señor que lleva 50 años. A mí me deslumbró como guionista. Es el guionista de Taxi Driver, ¿no? Sí. Es el guionista de Toro Salvaje.
Toro Salvaje, ¿no? Que hablamos el otro día, sí.
Y después de, ya te digo, 50 años escribiendo y dirigiendo películas que siempre tratan de lo mismo, de gente tormentosa con un pasado y con un presente durísimos, que acaban, no en todas, pero en muchas, redimiéndose gracias al amor en las circunstancias más difíciles. No. Eso lo contaba en América Gigolo, en Posibilidad de Escape, que a mí es probablemente la del cine que ha dirigido.
Yo no recuerdo esa.
Una con Susan Sarandon.
Igual la he visto, pero no.
Un camello en Nueva York que puede llevar, siempre va con 19 gramos de cocaína encima. 19, porque eso es consumo. 20 es tráfico, ¿no? Y una película muy potente o muy con una Susan Sarandon maravillosa.
Aquí está Sigourney Weaver.
Sí, y es lo que más me gusta de esta película. Schrader ahora va como de cine independiente, porque Hollywood no le resultaba rentable un director como él. Es un cine muy alabado por la crítica, que siempre... Y yo creo que es un sube y baja, o sea, tiene películas muy atractivas, hablo de los últimos años, sí, sí. ¿No?
¿Y esta qué tal?
Y otras, esta es interesante, hay cosas que me gustan mucho, por ejemplo, Sigourney Weaver aparece a ratos, a mí no me importaría que estuviera siempre ahí, ¿no? En un personaje muy desasosegante, una millonaria que salva a este hombre, le encarga los jardines y todo esto. Y el señor, ¿qué le pasa al señor? Y esto es lo que menos me gusta, está contado en flashback y para mí no resulta demasiado creíble. El señor era un nazi que de repente descubrió que el horror de ser un skinhead, mató a todos sus compañeros y es un testigo protegido del gobierno de Estados Unidos, que trabaja en la jardinería de esta señora. Y también se acuesta con ella. Digo lo de se acuesta con ella, que sería pues quien pudiera acostarse con Sigourney Weaver. Pero Sigourney Weaver es una señora muy mayor, de 74, 75 años, y él tiene 40. Lo cual, bueno, hay como un pacto entre ellos. Y yo me quedo con ganas de saber más del personaje de Sigourney Weaver, ¿no? Pero el protagonismo de la trama es la relación entre este hombre, el asesino y jardinero, con una sobrina nieta del personaje de Sigourney Weaver, que es una, pues que está enganchada a las drogas y tal, todo muy muy Schrader, ¿no? Y como en medio de la tormenta y en medio de circunstancias tan crudas, pues nace el amor entre esta cría y el
jardinero.
Y el jardinero y asesino.
Jardinero barra asesino.
Y la veo. Todo, ¿no? Sí, tiene un punto inquietante. Pero no me parece redonda, ¿no? Ni comparto los las elegías.
¿Sí? ¿Ha tenido muy buenas críticas?
Sí, a Schrader siempre le trata muy bien. Es como el rarito que desertó de Hollywood para hacer un cine muy personal. Y dentro de ese cine tiene películas magníficas y auténticos tostones como Mishima, no sé si la recordáis, que es una de las peores películas que he visto en mi vida.
No la he visto.
Pero bueno, ahí sigue trabajando. ¿Qué años puede tener Schrader? Pues
76
tiene. Y hace su 76. Peliculita cada dos años y tal. Y te quiero decir, pues no deja, la senectud no ha afectado a su cine. Un cine que, repito, los argumentos Y esto de la redención, si quieres os puedo dar 20 títulos que dices, joder, toda la vida con gente acorralada, sí, 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 y logrando la redimirse mediante, bueno, mediante el amor.
Es un hombre esperanzado.
Y dices, bueno, está, el amor en circunstancias
extremas. Sí, sí.
Extremas. Dices, pues qué suerte tienen sus personajes, que el amor les salve del hoyo, ¿no? O, bueno, es interesante.
Bueno, y tal, pues no está mal. Este viernes el maestro jardinero. Sí. Y ahora tengo que una pregunta que hago extensiva a los oyentes. Bueno, Marta ya nos la hemos planteado ya antes porque sabíamos de que ibas a hablar de esto contigo. La mejor película de la historia del cine. Claro que no hay que haberlas visto todas, pero vamos, la mejor película de la historia del cine, según el British Film Institute, que hace cada 10 años una votación entre gente que sabe de esto y tal, es una peli que yo no había oído nunca, que se titula Jen Dillman, 23, Quai Commerce, 1080 de Bruselas, que es una dirección. Entonces, a ver, sitúo el contexto. Esta revista del British Film Institute, que se llama Sight and Sound, tuvo durante muchos años a Vértigo como la mejor película de la historia. Anteriormente tuvo a Ladrón de Bicicletas, Ciudadano Kane, pero ahora esta Jane Dillman la ha desbancado. Yo he estado mirando. ¿Tú la has visto esta peli? Porque es que a mí no me suena de nada. Es una peli del año
la he visto,
75, una peli belga.
Sí. Me ha costado empezar con ella y acabarla.
¿La has vuelto a ver?
No, la había visto. La ponen en
Filming. Filming, vale.
Y creo que he tardado, lo he intentado como 7 veces.
¿No terminas?
No. Para mí es el disparate más gordo que yo he oído en los últimos años. O sea, que le consulten a 1.700 críticos profesionales y que te digan que esto es la mejor película de la historia del cine. Me parece una barbaridad, o sea, pero un disparate de dimensiones surrealistas, ¿no? A mí el cine de Chantal Akerman no me ha gustado nunca, ¿no? Lamenté mucho, se suicidó hace unos años, pero vamos, yo no conectaba. Pero esta concretamente, que dura 3 horas y cuarto,
sí, también, sí, 190 minutos, sí.
Pues son imágenes fijas de una señora viuda que tiene un hijo muy rarito, y bueno, ¿qué hace ella para ganarse la vida? Pues recibe por las mañanas en su casa señores tirando ancianos, ¿no? Ejerce la prostitución, todo como muy... ¿Y el resto qué pasa en esta película? ¿Y por qué dura 3 horas y cuarto? Pues hay un plano que el otro día lo conté, que son como 10 minutos de ella lavando los platos y haciendo... Otros 10 minutos haciendo las camas y ordenando la casa. Otros 10 minutos yendo al banco. Y yo por lo menos me siento imbécil ante la categoría que le han otorgado. O sea, ¿pero de qué me estáis hablando? O sea, ¿que esto es lo mejor que se ha realizado en la historia del cine? Señores críticos y señores intelectuales tan listos y... Pero como... afortunadamente se puede ver, o sea, no hablas de oídas, pues si alguien tiene el menor interés por comprobar lo que digo, está sobre, pues que se lo pongan en Filming y apuesto a la que la inmensa mayoría, o sea, la va a dejar a los 20 minutos para, o a los 40
para
o
encontrar,
a los 60,
para encontrar sonidos, que es lo que mola en la radio, lo hemos tenido complicado, no, tan complicado. Esto, ese fragmento es... ¿Te acuerdas de este momento?
Pues no, perdóname, pero vamos, toda la película es así, ¿no? Y eso, plantar la cámara y bueno, y hacer las camas, y hacer la colada, y a mirar la pared, y entran tíos por ahí de vez en cuando, o sea, que se supone que se acuesta con él.
¿Cuál es el valor que le han dado los críticos?
No lo sé.
No,
o sea,
no argumentan.
O estoy yo zumbado o lo están ellos, ¿no? Porque igual es este. Dice que la directora dijo que quería, sobre todo, trabajar sobre el lenguaje, ¿no? Tomando imágenes que en el cine en general forman parte de las elipsis. Pues benditas elipsis, te quiero decir... que si te pones a lavar platos, pues que corte el plano cuando has lavado dos, no si tienes que lavar 25. Y yo ahí mirando, es como... ¿Me explico? Es que no tiene el menor interés la dama. Dicen también que el New York Times la definió como la primera obra maestra del feminismo, de la ¿Ostras? Historia del cine. ¿Sí?
Ah, esto no sabía.
Pues tampoco conozco las razones viendo esto. Ya. Porque es, vale, que saca a su hijo adelante, prostituyéndose, es una señora además como muy burguesa, con una actriz que a mí me gusta mucho, Delphine Seyrig, pero que aquí... No sé, es de quedarte anonadado. O sea, porque yo no la había visto y he llegado al final, pero poniéndola y quitándola como 7-8 veces, porque da lo mismo. Y a todo esto, pues yo pensando en mis cosas y la otra haciendo la colada, ¿no? O
las pero damas. La has visto terminar, ¿sabes cómo termina?
Sí, sí, vale, la he visto vale, terminar, pero vale. Que me ha costado casi más que esta que le dieron los siete Oscar, esa tontería, ¿cómo se titulaba?
¿Puede ser que haya una conexión? De que pues ahora a lo mejor sí, haya ya, como pues, una... No, con, en fin, sí, con que el respeto, año, una tendencia como de un gusto por esto, ¿no?
Yo sí, sé. Pero es una tendencia... idiota, te quiero decir.
No,
para...
lo sé, yo tanto.
No, yo, perdóname, sí, no. O sea, yo, ¿cómo se titulaba la de los siete Oscars? ¿Algún sitio, no, en no, alguna no, parte?
No, era todo la
todo
vez
la en...
O todo la vez
en
el mismo tiempo. Entonces, solo puedo decirle a los oyentes...
Todo la vez en todas partes.
Todo la vez en todas partes.
Eso.
Pues que vean... Esta un día sí que no tengan nada que hacer, que vean el todo a la vez en todas partes y a ver si tienen fuerzas para ver luego Jean Dielman,
Puede
Commerce. Búscala
y... La voy a buscar en Filmin. Estos días de baja he estado viendo Toro Salvaje, que la comentaste el otro día, El Apartamento...
Es igualita El Apartamento y Toro Salvaje que estas que... No, me entiendes la blasfemia. O sea, ¿qué es el cine? O sea, para mí, o sea, pues es El Apartamento. Y es Toro Salvaje, y es El Padrino, y es Plácido, y El Verdugo, y bueno, podríamos...
Y para mucha gente un ratito de Flash, como hemos visto esta mañana, pero esto otro que describes es muy complicado.
No, pero bueno, hacerme un favor, intentar...
¿Le echamos un ojo?
Echarle un ojo, pero solo para que me confirméis mi teoría. Y os prometo que si os encanta y os fascina, os voy a seguir queriendo y voy a seguir
hablando. A ver cómo te decimos que si nos ha gustado.
No. Marta, te voy a querer igual y a ti, Carlos, pero... O igual soy yo el que está zumbado.
No. Decir, las opiniones son personales e intransferibles.
Cuando 1.700 especialistas dicen que esto para ellos es lo máximo de toda la historia del cine... Igual al que tienen que meter en un frenopático es a mí.
No, he perdido ya, que
ando por ahí.
Música, maestro. Esto sí es lo máximo, Estamos cerrando la ventana del cine y Carlos Boyero ha elegido hoy a Tina Turner, pues en fin.
Porque esta tía era el sexo, el erotismo, el sentimiento, el corazón, ¿no? Aquí estaba con aquel fulano espantoso que era su marido, el gran explotador, con el Ike, pero la versión que hicieron de Proud Mary, de Creedence Clearwater Revival, es prodigiosa. Pero ella es, te quiero decir, oírla ya me... cualquier cosa. Y si la veo bailar ya me pongo como una moto. O sea, no ha habido una señora más... sexy para mí.
Eso te compensa el otro.
En la música, claro, yo me pasaría la vida viendo bailar y cantar a Tina Turner, pero ver a la otra ahí en su casa de Bruselas haciendo la colada, pues ya me contarás.
Pues escucharla, vamos. Calla, que va.
Ahí va.
Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleeping.
A esto se le llama acabar en alto, Carlos. Sí, señor. Sí, señor.
Era un rollo, qué ilusión.
Maravillosa.
Era formidable.
Cuídate mucho, Carlos.
Y
hasta la próxima semana, guapo. Chao.
Hasta luego.
Suscríbete a La Ventana del Cine. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los miércoles a las 6 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.